Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ah, bueno, no, que ya se
ya
nos
no,
ha pasado,
tío, ya chavales. No. Ya fue.
Feliz ahora, Año Nuevo.
Ahora toca decir, ahora toca decir feliz Año Nuevo, no sabemos hasta cuándo. O sea, decir, aquí la clave es cuál es el consenso para decir hasta cuándo puede decir feliz Año Nuevo. Vale,
eso, no digas el número del año que tiene mala rima, ¿eh?
No, ese es el del año que viene. Pero a ver, ¿esto va de cantar alegres canciones navideñas? Porque yo tengo una.
¿Cuál? Cuéntanos, a ver.
Es aquella tan bonita de me cago en el año nuevo, me cago en el año viejo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Eso es poesía pura. Hola a todos, hijos del metal y de la ciencia, bienvenidos después de estas putas fiestas de los cojones que han llenado los corazones de los niños de amor y fantasía y chispas de colores. ¿Cómo estás, Dave? ¿Cómo estás, Mike? ¿Cómo andáis?
Con ganas. Aquí de vuelta, sí, con muchas ganas.
Así de vuelta.
Ya. Nostalgia.
Me ha hecho gracia la...
Sí. ¿Habéis procesado ya el roscón? ¿Habéis procesado ya todo lo habido y por haber?
No he comido roscón.
Pero qué puta mierda de
tradición. Si quieres algún día te cuento... A ver, si quieres, algún día te cuento mis patologías médicas recientes. No vamos a contárselo a todo el mundo delante de la audiencia. No vaya a ser que alguno me envenene. Pero digamos que me estoy haciendo mayor. El otro día le conté...
¿Pero qué coméis allí? ¿12 percebes o...?
No, joder, que el roscón lleva una cosa que no puedo comer y que este año me han descubierto una intolerancia y no puedo comer roscón. Era ser de las cosas que más me gusta del mundo. De hecho, es muy cachondo, porque el otro día le dije a mi padre, papá, no tengo esta intolerancia y tal. Dice, te haces mayor. Hostia, y yo, gracias, papá. Hijo de puta.
No, pero filosóficamente el señor Miguel tiene razón, ¿qué le vamos a hacer?
Ese es otro temazo para hablar en algún capítulo, las intolerancias y las alergias que están creciendo exponencialmente.
De manera exponencial. Yeah. Bueno,
yo no lo entiendo porque me he debido comer solo 300.000 croquetas en mi vida y 400.000 cachopos. Y que ahora de repente no pueda volver a comerlos, pues me toca un poco.
Pero
cuál es la intolerancia.
Eso es un rollo como el cementerio indio de Poltergeist, tío. Es que tú no puedes aniquilar esa cantidad de bechamel sin que haya una venganza desde el más allá.
Mira, David da fe que casi me hicieron campeón en Asturias de comer cachopo, ¿eh? Casi.
Bueno, casi no. Lo fuiste, lo que pasa es que no había nada oficializado ahí, pero...
La señora del local flipó y luego le dije, bueno, ya era un arroz con leche para rematar, por favor.
Muy bien, para bajarlo todo, claro que sí. Y un mortero, ¿no? O una de estas de cargar los cañones, ¿no?
Un molcajete de estos mexicanos, ¿sabéis?
Eso es exactamente.
La señora estaba flipando solamente porque Miki estaba comiéndose eso y las patatas, es decir, ya no solamente el cachopo, era con las patatas y era la mujer, pero a ver, te vas a comer
la patata. Te vas a comer este filete para 12.
La señora que ya estaba hasta los cojones de ver salvajadas, o sea, quiero decir que no era precisamente una de una clínica ayurvédica que estaba harto de ver gente comer quinoa, tofu y mierda por el estilo. No, esa mujer ya tenía cicatrices de haber visto por allí lo más...
De hecho, molaría mucho...
Con un atacador, ¿no? Mucho. Como si estuviera cargando una batería ahí de costa. Taca, taca, taca. Y metiendo.
De hecho, molaría mucho hacerle un capítulo especial a Asturias, porque creo que Asturias tiene en sí mismo un montón de cosas muy guays.
Bueno,
muy
eso guays. Eso está claro.
Sí, señor. Bueno, Mike, redoble de tambor. Redoble.
Obviamente. Ah, perdón, es que tengo déficit de atención. Trrr, capítulo 075. ¿Tenemos el mismo déficit de atención que Dory de Pixar?
Toma ya. Aquí,
tengo una primera pregunta.
Chan.
Vamos con ello.
Pixar, me he dado cuenta que Word me lo quiere poner con acento, porque debe detectar que es átono, pero Pixar es una empresa sin acento, ¿no?
El nombre de Pixar, la empresa, es sin acento.
Vale. No sé si habrá... Lo que como píxeles o alguna movida de estas que debe ser que va con acento.
No, pero píxel debe ser una de las últimas acepciones de la RAE como CD-ROM y ese tipo de mierdas, por los que deberían ser ejecutados al amanecer. Y entonces habrán colocado Pixel con acento por pues eso, por, vale, porque, no. Porque no tiene nada mejor en qué ocuparse.
Y hasta aquí mi apuesta gramática del día, ¿eh? Tampoco.
Eso, quiero... efectivamente. Pero nada, de Pixar luego hablaremos más en la parte pop, aunque podríamos hablar también en la parte seria de Pixar, pero vamos, sí, vamos a ver con la parte esto del déficit de atención. Chavales, tenéis...
Perdón, Javi, antes me olvidé.
¿Tenéis? ¿De qué estamos hablando?
Mañana es el último día que podéis comprar esta sudadera la tienda de Heavy Mental, heavymental.es. Entráis, ves un bannercito que pone ve directamente a nuestra tienda.
Eso es.
Porque mañana a las 10 de la noche, como tal y como prometí el capítulo anterior, mañana 9 de enero, chapo la tienda para siempre.
Ya, toma,
y además vamos a dar un spoiler a la gente. Nunca más vais a poder comprar los productos que hay. Nunca más. A lo mejor...
Podéis ir a Bershka, pero... ¿no? A ver si hacen una línea conmemorativa o algo por el estilo. Pero aparte de eso...
Nunca más... Javi, no hablemos de trabajo, por favor. Nunca más vamos a dejar que compréis productos de Mercedes sin nuestro.
Así que nada, lo que tengáis, cuidadlo mucho para venderlo en Wallapop o en eBay, eso es, edición coleccionista.
Eso es. Junto con ese disco de Toto Cotuño, de vuestro padre y este
bueno,
tipo de cosas.
Mucha de, las, mucha de la comunidad más freak que tenemos es coleccionista de muchas movidas, de mangas, historias y tal. Joder. ¿Cómo molaría una sudadera de Heavy Mental original del año 2020?
Primera edición,
firmada por David, Javi y Miki en tinta blanca.
Muy bien.
O sea, es que eso no hay 5.000 euros que lo paguen.
Muy
o sea, bien. Yo ni me mandé 5.000 euros, la mando.
Muy bien. Así me gusta.
Perdón, Javi.
Y una, después de unas palabras de nuestro patrocinador Fenicios Asociados S.A., vamos a ir, chavales, ¿tenéis déficit de atención? ¿Tenéis problemática a la hora de fijaros en las cosas? ¿Vivís sumergidos? Vamos a darle un poco de descripción general. Dave, por favor, ¿qué entiendes tú por el déficit de atención? O sea, y la combinación con la hiperactividad y todo.
¿Perdona?
Ese tipo de mamadas. Sí. ¿Perdona? ¿De qué? ¿Quién es usted? ¿De qué habla? Cuando sí, el Alzheimer. Cuando hagamos el programa sobre el Alzheimer, hacer los chistes malos.
A ver, esto es un... Me alegró, de hecho, Javi, que propusieras este tema porque es un tema que me lleva a mí obsesionando bastante tiempo. He leído bastante y sobre todo he puesto en práctica un montón de cosas para luchar contra el déficit de atención.
Abrazo. Entonces, partido. Sí.
Entonces, a ver. Claro, definimos primero qué es la atención para luego ver qué es el déficit, ¿no? A ver, la atención... Depende de los autores que leas, ¿no? Pero bueno, la atención como tal, la atención, no la atención, que con mi SS canaria, la atención es básicamente la capacidad que tenemos, incluso que tiene el cerebro, que además es muy bueno poniendo foco y atención en las cosas. Lo que pasa es que ahora viene un poco la cara B, ¿no? La atención básicamente es la capacidad que tenemos nosotros, que tiene el cerebro, para de alguna forma fijar digamos todos nuestros sentidos principalmente en algo de manera consciente y durante un periodo de tiempo superior a los 9 segundos de la memoria de pez, ¿no?
Bueno, 9 segundos será efectivamente, está perfectamente medida cuál era la memoria de pez.
Justo. Exactamente. Bueno, de hecho hay un libro que es, no me lo he leído, pero se llama La civilización de la memoria de pez, ¿no? De Bruno Patino. Que justamente el subtítulo, ¿no? Es los 9 segundos y tal. Bueno, el caso es, se habla mucho y yo diría que doy fe de que vivimos en una crisis de atención o tenemos el déficit de atención. Es decir, cada vez nos cuesta más fijar nuestros sentidos y de alguna forma dedicarle tiempo a una tarea o a algo de manera exclusiva. Es decir, no dar el salto de una cosa a otra, no estar escuchando una movida mientras hago otra, no parar lo que hacemos con notificaciones. Cada vez nos cuesta además más, no solamente prestar atención a ese algo, sino mantener la atención. Es decir, muchas veces nos genera algún tipo de, fascinación algo y vamos a por ello. 9 segundos después ya estamos haciendo otra movida porque no ha conseguido retener su atención, ¿no? Y luego, por extensión, cada vez nos cuesta más, digamos, no sé si energéticamente hablando, o sea, en el sentido de consumo energético de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Efectivamente, cognitivo, el de alguna forma fijarnos en algo durante un periodo, o sea, nos cuesta más esfuerzo. Es decir, antes se habla mucho, por ejemplo, cuando hablas de técnicas de aprendizaje, ¿no? O aprendizaje profundo, que tú tienes que de alguna forma prestar atención sobre algo para que de alguna forma eso no solamente lo memorices en corto plazo, sino de alguna forma lo retengas, ¿no? Ahora se habla mucho de learning by doing, ¿no? O el aprendizaje por proyectos, porque de alguna forma distribuyes esa carga cognitiva en hacer algo, y eso que mientras haces algo, pues de alguna forma lo vas aprendiendo de una manera diferente, parece más sencillo aprenderlo, ¿no? Porque te involucras más, estás más activo, pero ese trabajo hard de coger un libro y dedicarle una hora de lectura sin estar interrumpiendo con otras cosas, sin que la mente se te vaya la pinza pensando en mil movidas, nos cuesta más y cada vez nos está costando más. Cada generación le cuesta más ese tipo de ejercicio, ¿no? Claro, motivos hay un montón. Principalmente el uso de medios tecnológicos, que el cerebro poco a poco va vinculando a una cantidad de estímulos muy grande y la capacidad de saltar una cosa a otra. El multitasking, ¿no? Casi como filosofía de trabajo, ¿no? La necesidad de... Que es falso, ¿no? O sea, nosotros no tenemos varios cerebros, ¿no? No es que tengamos varios núcleos, tenemos uno, por lo tanto no hacemos multitasking. Lo que somos, o lo que poco a poco estamos siendo muy buenos haciendo, es como lo hacían los ordenadores, los primeros ordenadores casi, o los ordenadores que solo tenían un núcleo, que es básicamente hacer una tarea, luego cambiar a otra muy rápido, luego cambiar a otra muy rápido, luego tan rápido que parece que está haciendo dos tareas al mismo tiempo, pero no. Y de hecho eso genera, por ejemplo, que puede llegar a un punto que no hagas ninguna de las tareas bien o con el nivel de calidad, o que te pierdas y entonces pases más tiempo recuperando cosas así, ¿no? De hecho, hace tiempo había una tía que se llama Carol Dweck, sí. Que por cierto tiene un... Aparte de libros muy interesantes como el Mindshift y tal, tiene el curso más realizado de la historia de Coursera, que se llama How to Learn, cómo aprendemos. Y la tía...
Es parecida a la de la tipa esta de Berkeley, de... Learning to Learn, la de...
¿cómo se no, perdón, Bárbara Oakley quería decir.
Bárbara Oakley, eso te iba a decir.
Sí, es Bárbara Oakley. O sea, Carol Dweck es la del libro
eso,
de Mindset.
Eso, sí. Eso.
No,
eso,
Bárbara Oakley, el que tiene el curso de Coursera y...
Tengo el certificado, por cierto.
Yo también. De hecho, tiene dos cursos de Coursera. Sí. Bueno, el caso es... Bueno, a esta tía... Hostia, me ha salido globos, tío. Me ha salido un montón de globos. por hacer así. Bueno, el caso es que yo le pregunté a esta tía en una charla que estuvo en la Fundación Rafael del Pino hace un par de años, y le dije, oye, ¿que el multitasking existe? Y me dice que no, que existen los supertaskers, que son personas capaces de desarrollar dos actividades al mismo tiempo solo en un caso concreto, que es cuando una de esas actividades está tan interiorizada que tira de la memoria procedural, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, hacer una tortilla mientras escuchas un podcast, ¿no? Y que ese podcast tampoco requiera un nivel cognitivo súper grande. O estar conduciendo, ¿no? En un camino que ya te conoces y escuchando, por ejemplo, la radio, ¿no? Pero normalmente no existe el multitasking. Entonces, con todo esto que quiero decir, que y abrimos paso al debate...
Claro, como mucho el multithread y de aquella manera, ¿no?
Y de aquella manera, o sea, y ni siquiera bajando la calidad. Pero, efectivamente, estamos sumergidos en una déficit de atención que todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el impacto, digamos, en el largo plazo. Pero, desde luego, en el corto plazo, menor capacidad de retención de las cosas, menor capacidad de concentración sobre algo, menor, incluso casi te diría, menor capacidad... incluso de sorprenderte. Esto es una cosa muy curiosa que he visto, o sea, que he reflexionado hace relativamente poco. Como estamos sometidos a tan cantidad de estímulos, al final necesitamos cada vez estímulos más fuertes para retener nuestra atención. Y cuando digo más fuertes es, pues antes, yo qué sé, tú veías a un virtuoso de la guitarra y decías, hostia, y te quedas viendo el vídeo, ¿no? Ahora cada vez que haces scroll down, tienes a un virtuoso más grande de la guitarra. Es decir, estás lleno de... Un niño de 3 años que toca como Chopin, luego el siguiente, un niño de 1 año que toca la oreja como Chopin, luego el siguiente, un niño de que desde el vientre toca Chopin. O sea,
redes sociales es fundamentalmente para deprimirse, ¿no?
Claro, llega un punto que dices, hostia, tío. Entonces tenemos menor capacidad de eso, de concentración, de retención de la información, incluso de interiorización de la información, por tanto de memorización. Mi reflexión con todo esto es que llega a un punto que estamos incluso perdiendo la capacidad de aprender con H intercalada, ¿no? De realmente interiorizar las cosas. Esta es un poco mi filosofía. Ah, bueno, y yo, tú haces las preguntas. Déficit de atención. A ver, yo sinceramente creo que todos tenemos déficit de atención, lo que pasa es que en diferentes grados. Yo, por ejemplo, intento luchar contra él, literalmente, pero bueno, hay veces que consigo batirlo y me puedo concentrar y tal, y hay veces que estoy, yo que sé, derrotado o lo que sea, y dices, venga, encefalograma plano, y es como, venga, multitasking a saco, 40.000 pestañas, no sé cuántos estímulos, mientras escucho un podcast y hago el Pino Puente.
Y bailas una jota manchega. Tú, Mike, ¿tú cómo tienes de dominado a tu bestia interior multitasker?
A ver, yo creo que... yo tengo mucho déficit de atención en general, en mi vida. O sea, ya no en el trabajo, ya no en el ocio, en general, en la vida. Creo que es más porque tengo mucha vida interior y cuando lo de fuera no me interesa. No, espera.
Sobre eso.
Pero esa es buena.
Pero sobre eso, dos cosas. Una, sí que tengo cierto déficit de atención, pero casi siempre es porque estoy pensando en otra cosa. O sea, porque estoy tal. Y luego hay dos cosas que he aprendido o que me pasan para no tener déficit de atención. Hay dos, mi cajita de herramientas para combatirlo, hay dos cosas que me funcionan, ¿vale? Una es cuando necesito, por ejemplo, a tonos para, ¿no?, hacer algo muy concentrado. El otro día, por ejemplo, estaba con un Excel de los pedidos de Heavy Mental, ¿no?, de la tienda, ¿no? Pues tienes que estar concentrado, el import, el no sé qué, tal, o sea, algo, joder, que es minucioso, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho cuando hago presentaciones, ¿no?, en el trabajo, que tienes que ser creativo, pero a la vez meticuloso, detallista, tiene que ser elegante, pero a la vez... o sea, tienes que cultivar un poco las dos partes del cerebro casi, ¿no? La creativa en que sea chulo, pero la analítica en que tenga sentido y tal, ¿no? Y en ese caso, y también cuando estoy en alguna reunión y quiero estar muy concentrado en lo que dicen, necesito tener una actividad paralela. Y esto suena muy raro, pero el otro día se lo conté a Carla y Carla me dijo, que está estudiando psicología, ya lo sabéis, que eso existe. Que me dijo, sí, eso lo he visto en una clase no sé qué, que es la no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y es que yo necesito tener como un estímulo en otro sentido, o sea, de otro de los sentidos del cuerpo, para estar centrado en eso que estoy haciendo. Y esto suena como muy raro. Pero
por ejemplo, Mike.
No, por ejemplo. No es raro. Luego
o sea, es raro, pero a mí me funciona. Por ejemplo, en mi caso, me pongo heavy metal a saco para hacer presentaciones. Y me funciona. Bueno. Okay. Y me funciona, me concentra, me... O sea, de hecho, hay veces que me meto tanto que si estoy con alguien alrededor me dicen, respira raro. Y es porque estoy como imbuido en mi mundo y tal. Y luego hay otro rollo que es, por ejemplo, cuando lo decía, o sea, eso, por ejemplo, uno hacer presentaciones o dinero, o sea, algo de pasta o revisar números o tal, ¿no? O cuando una tarea muy se suda, ¿no?, de estar concentrado y tal. Y luego cuando salgo de una reunión, quiero escuchar muy bien y entender muy bien tal, siempre me pongo a hacer algo con las manos. Sea o estar con el boli, o estar dibujando, o estar con algo en el móvil, que sea, pero no, nada se sudo. Algo que sea mecánico, absurdo. De hecho, por ejemplo, hay una cosa que hago mucho, que es, yo lo llamo origami 2D, que me gustan las libretas de cuadrícula, y lo que hago es hacer triángulos y cuadrados en eso lo he hecho toda la vida. Y lo sigo haciendo. Y lo que hago es como dibujar figuras en ese origami 2D, ¿no? Como si fueran...
Como en el cole cuando te aburres, ¿no? Haciendo...
Básicamente. Entonces eso, claro, alguien que pasa alrededor debe decir, este tío no está atendido. Y a mí es lo contrario. Estoy como me ensimisma en una manera que puedo prestar toda mi atención en lo que me dice el interlocutor. Y sé que es una fumada, ¿eh? Pero a mí me funciona. De hecho... libretas, no, mira, ¿ves mis libretas? Voy a enseñar así que no se vea nada. Estas, por ejemplo, es de la oficina. ¿Y veis que hay dibujos en todos lados?
Sí.
¿Sabes? Y hay dibujos, pero en todas las páginas. Mira.
Eres como yo, Mike.
Mira, o sea, página. ¿Ves que hay dibujos en todos lados? Y no son dibujos del texto. Es que estoy haciendo como origami y esta libreta está un poco más raro porque es una libreta, por eso la he traído, que no tiene cuadrícula. Entonces, al no tener cuadrícula, mira, ¿ves? Mi origami, que se ve aquí. Uh-huh. Bueno, perdonad, pero es un... Entonces, ¿qué para? Que es una sensación un poco rara, porque a lo mejor alguien cree que no le estoy haciendo ni puto caso y realmente... Uh-huh. Idem. Y realmente estoy prestando toda mi atención. Lo que pasa es que para que no me vaya, uh-huh, eso, David, justo, me pongo a hacer mierdas en otro lado. o con el móvil, o estoy simplemente, por ejemplo, una cosa que hago mucho, que la gente flipa, estoy con el móvil pasando pantallas, así. Y uh-huh. estoy en una call de una hora y estoy todo el rato así. Pero a mí eso me hace... No.
Que no, sí, no, me, o pare... sea, y es... me parece maravilloso. Es como...
Y es pasando las pantallas para arriba, para abajo, no sé qué tal, y no estoy haciendo nada. Pero por lo que sea, a mí me centra, me hace tener foco.
Yo es que ahí tengo una historia curiosa, que es una tesis que puede estar relacionada con el asunto, que es cuando tienes un poco de como decía Clay Shirky, de cognitive surplus. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que la conversación o lo que estás... Sí, a ver.
Cognitive surplus. Empezamos sí, como, muy bien el año.
Algo así como sobrante cognitivo o ¿sabes vale. lo que te quiero decir? Para mantener el foco en lo que estás haciendo en ese momento, que suele ser hablar con esta persona o seguir esa reunión o hacer este tipo de cosas, necesitas un ancho de banda específico, ¿sabes? Y si el ancho de banda disponible es superior, ese ancho de banda que está ahí colgando está tocándote un poco las pelotas. Entonces tú lo que haces es rellenarlo un poco de ruido blanco para que de alguna manera... ahí el problema fundamental son dos. El primero es el mensaje que envías a la gente que tienes enfrente, porque claro...
De hecho, a veces me da apuro, por eso lo digo, ¿eh? Que yo claro, creo que no. la gente debe flipar.
Por ejemplo, yo lo hago
a mi lado y diría este tío.
Yo lo hago maravilloso con mis socios, ¿no? Estoy en plena reunión y es que yo estoy jugando al Monster Legends o estoy jugando a cualquier otra cosa por el estilo. Pero así, con toda la gente. Y al principio era una cantada total porque es que se pensaban que me estaba sudando la polla lo que estaban contando. Claro, ahora ya están acostumbrados y saben perfectamente que entro en la reunión en tiempo sin ningún problema y sé perfectamente de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que estamos haciendo. Pero yo soy incapaz, o sea, quiero decir, yo noto como que hay un ancho que no está dedicado a esa historia, o sea, que la reunión o lo que estamos haciendo me demanda un ancho y tengo un ancho sobrante que tengo que llenar con otra cosa por lo que está diciendo Mike, porque si no, mi cabeza se va a ir a otro sitio. Entonces, curiosamente... Lo que haces es rellenar, haces como una especie de buffering de capacidad de lo que hay ahí y eso te permite estar concentrado también, en el asunto.
No sé si te pasa igual que a mí, Javi, que no es lo mismo. Bueno, a mí me pasa, ¿eh? Cuando es algo que tú eres el agente actuante que el omnisciente. Es decir, activo, cuando eres el actuante, sí. No me pasa. Pero el que tienes que hablar, el que tienes que ir a una reunión, el que tienes que contar algo, exponer, no sé qué, o contar una movida. Pero a mí me pasa cuando escucho. Por eso yo digo que para mí es déficit de atención, porque claramente es... que no soy capaz solo de estar...
Sí, focus. pero a ver.
Es otra que cosa es...
Dale, es que vamos a centrarnos un poquito. Déficit de atención es cuando no eres capaz de prestar atención. Pero sí. Yo termino esa reunión y te puedo decir desde la primera palabra hasta la última palabra que ha habido en esa reunión. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Pero estás seguro. Yo mi teoría, Javi, es la siguiente. A ver, yo creo que hay... Es que Mike está apuntando bien por ese camino. O sea, yo creo que cuando tú eres una persona que está simplemente escuchando, ¿vale? Y es una... Imagínate, una reunión, ¿no? Sobre cómo plantea el proyecto de un cliente. Y yo qué sé, tú ya mentalmente sabes cómo va el tema, te lo conoces y tal. Puede llegar a un punto donde casi como que necesitas poner por dos la reunión, ¿no? Quiero ponerla, pero no
sí,
puedes, ¿no?
Sí, eso entonces, es. Eso es
de una no forma ya me... Vale, claro, pero si esa reunión, en vez de ser de eso, pues yo qué sé, fuera una masterclass de Snowden, pues sin, seguramente tú...
Sin duda. Sí, pero es que... Pero lo que te quiero decir es que es dinámico. Lo que te quiero decir es que es dinámico. O sea, quiero decir... Me ajusto al ancho de banda de quien está emitiendo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Vale, pero por ejemplo a mí eso no me pasa, ¿eh? O sea, yo quiero contar que yo lo que digo es... que independientemente de que sea la reunión más importante del mundo o el punto, yo sé, o la peli más importante del mundo, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, no soy capaz de ver una serie o una peli ahora mismo si no estoy haciendo otra cosa a la vez. Llega a ese punto.
Bien. Ahí
y da igual que la peli me guste o me interese o tal, y me pasa lo mismo que lo digo con una reunión o lo que sea, es decir... Pero no es porque no preste atención, es porque como que necesito otra actividad. O sea, para que quede claro, no es porque esté en esa reunión piloto automático y ya me lo sepa, es porque precisamente para prestar atención a mí me funciona y ya casi lo hago en automático tener, o sea, el boli, es que me pasa igual con los bolis, de hecho lo veis yo creo en todos los capítulos, que yo estoy todo el rato o jugando con un boli o pintando.
Sí, pero ojo, os hago una pregunta. Claro, o sea, a mí me pasa lo mismo, por ejemplo, cuando yo me quiero concentrar, yo necesito poner música. igual, ¿no? Necesito poner música y, porque me ayuda a concentrarme, quita el ruido blanco de fondo. Ahora, si yo me concentro mucho en la tarea principal, que es, por ejemplo, desarrollar una presentación, un documento, lo que sea, yo necesito música, pero si tú me preguntas, oye, ¿qué canciones has escuchado? Yo te diría, ni puta idea, o a lo mejor te digo dos de las 20 que he escuchado. Es decir, es algo que va como en segundo plano, como lo que tú haces, Mike, con el boli, o sea, son tareas que de alguna forma no le prestas mucha atención, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando la tarea principal no le puedes prestar atención de manera continua? Que eso es el déficit de atención, independientemente que tengas una segunda actividad o que conviertes la segunda actividad en actividad secundaria, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres ver una peli y eres incapaz de ver la peli, no es tu actividad secundaria, es tu actividad primaria, y si no puedes hacerlo, pues ahí es donde ocurre el déficit de atención.
Eso es. Claro, es que...
¿A vosotros os pasa, o sea, os dais cuenta de decir, hostia, he intentado hacer una tarea y no he podido completarla porque he estado dado salto entre diferentes cosas, o me tengo que centrar en notificaciones, o no? No.
El asunto es, cuando necesito hacer algo intelectualmente demanding, si, lo que sí necesito, o sea, que te pide de verdad que tengas que hacer con este tipo de cosas, yo sí uso el tema de la música o todo este tipo de cosas, pero fundamentalmente porque lo que necesito es, como hay poco espacio, necesito algo que pueda ser funcional en la parte de poco espacio.
¿Vale?
Porque lo que es muy complicado, y esto no sé si os pasa a vosotros también, lo que es muy complicado es concentrarte en plan turbo única y exclusivamente en una cosa. A no ser que yo que sea que estoy clavando un clavo y que si no me vuelo los dedos o algo por el estilo, pero normalmente tengo dos cosas, no con el mismo nivel cognitivo, eso también te lo digo, o sea, quiero decir, yo puedo tener una reunión y puedo jugar al Monster Legends porque puedo jugar dormido al Monster Legends, porque quiero decir,
es totalmente automático.
Claro. Hay una fortísima carga mecánica en un montón de las cosas que estás haciendo ahí, ¿vale? No habría ningún tipo de historia con el estilo. O puedo escuchar música mientras estoy haciendo algo muy intelectual, porque eso es así. O sea, yo sí creo lo que tú estás comentando, que es imposible trabajar de manera multiproceso. Pero lo que sí funciona es hacer filling, o sea, hacer rellenado de dos cosas que tengan diferentes cargas cognitivas. Lo que tú estabas hablando del super...
Tasker.
El super tasker, efectivamente. Eso sí, pero para mí es muy complicado enfocarme láser en una cosa nada más. Es muy complicado que haya algo que me llene al 100% la CPU. En algunas ocasiones ha ocurrido un libro particularmente complicado. Un día que estoy
pero por ejemplo, Javi, imagínate que no es un libro complicado, pero tienes que leer... ¿Tú cómo te pones a leer un libro?
Sí.
Y además, a la velocidad que lees tú.
Sí. Estoy a full con el libro.
Estás a full, ¿no? O sea, es una tarea que estás ahí, porque es imposible.
Sí, porque además no solo es leer, es subrayar, es ¿sabes? Para mí leer es una actividad muy inmersiva, ¿sabes lo que te quiero decir? Y si yo necesito música para leer, algo está jodido. O sea, para la única cosa, mira, es muy buen punto, para la única cosa que no tengo esto es para leer, pero porque leer no es leer, es leer, conectar, enganchar, subrayar, y digamos de alguna manera hacer sense making de lo que estás recibiendo con respecto a, incluso cuando lees a toda velocidad, que es cuando empiezas a darte cuenta de que alguien se repite o se repiten las ideas o hay una serie de paja cognitiva, cosas por el estilo, ¿no? Pero eso es muy buen punto. Jamás he sido capaz de leer y hacer otra cosa.
Es que fíjate, leer pasa una cosa muy curiosa que yo la verdad que he reflexionado mucho en temas de aprendizaje con el canal que utilizas, ¿no? Uh-huh. Claro, el canal puede ser un vídeo, puede ser un audio, puede ser leer, evidentemente, leer con subrayado, ¿no? Puede ser también una actividad que te lleve, ¿no?, a participar, yo que sé, un taller, o sea, hay como diferentes estímulos y diferentes formatos y canales, ¿vale? Es muy curioso porque el único canal, o diría que el único formato, porque el canal puede ser vista, audio, ¿no? Pero el único formato que puedes utilizar, el único formato que tú controlas el tiempo, el tempo de procesamiento de eso es la lectura.
Correcto.
Es decir, en un vídeo lo puedes poner por dos, pero no lo puedes controlar tú. Te costaría bastante pasar fast forward aquí, luego parar, luego no sé cuánto. Audio pasa lo mismo, ¿no? Vídeo, audio, lo mismo. Participar en un taller tienes que esperar a que otros participen, pero a la lectura tú eres capaz de llenar tu propio canuto al 100%. Eres capaz de acelerar, de parar, con muy poco esfuerzo, ¿no? Entonces, por eso la lectura yo creo que es tan potente y por eso también cuesta tanto la lectura. porque requiere realmente un esfuerzo cognitivo mucho más importante.
Fíjate que nunca había reflexionado sobre ello, pero estoy completamente de acuerdo.
Mira, le pregunto a Carla que me recuerde un poco lo que hablamos, porque la verdad es que fue durante estas navidades porque no me acordaba, ¿no? Y Carla me está contando, me está soplando. El ser humano capta información por tres vías, solo tres vías, sonido, texto y vídeo. Cada persona tiene una vía preferente. Lo normal es que si usas varias vías, absorbas más información. Es decir, que es correcto que lo normal es que puedas tener más de una vía, ¿no? Pero, ojo, hay personas que en función de las vías y la información puedan llegar a tener sobrecarga cognitiva. Que suele aparecer cuando en dos vías distintas el contenido es similar. Y es ahí el matiz.
¿Vale?
Difícil de distinguir. Vale. Por ejemplo, me dice Carla, lo que te pasa a ti es que si te leen en voz alta lo que estás leyendo, tú te desconectas y mueres. Y dice, por eso aprendí a quererte sin que me mires cuando te hablo.
Vale. La patada en el bazo siempre presente. Muy
patada
bien,
voladora.
Chungi está ahí. Entonces, me ha pasado un vídeo de YouTube, que lo dejaremos en las notas, de un profesor catedrático de videojuegos americano que se llama Chris Alexander. Tiene una charla TED de 12 minutos que es muy buena, donde básicamente lo que explica él es que él iba a clase y le pasaba, yo no conocía el vídeo, me lo acabo de pasar ella, que le pasa lo mismo que a mí. Él iba a clase y la forma en la que atendía y aprendía era jugando al Tetris con una Game Boy.
Sí. ¿Ves? Lo que te estoy comentando yo de, hostia, pues me interesa mucho ese tío, me interesa mucho saber
yo hacía Sudoku.
Chris Alexander.
Yo hacía Sudoku. Claro, entonces,
el tío lo que cuenta, o sea, lo que dice en el vídeo es, acabé siendo, imagínate si atendía en clase, acabé siendo catedrático y dando clases yo también, pero sí. Es un rollo que él se dio cuenta que no era capaz de atender la típica clase aburrida donde había, bueno, aburrida, él no dice aburrida, pero la típica clase donde un profesor pues era como el mismo rintintín hablando tal y contando siempre lo que ponía en las diapositivas, ¿no? Entonces que al final él lo que hacía era, se ponía a jugar con la Game Boy y como estaba 100% concentrado en el audio y a la vez,
usando este ancho de banda que te estoy diciendo, o sea, estaba llenando el resto de lo que podía hacer más o menos de manera intuitiva con el rostro y el resto lo necesitaba llenar.
Pero aquí hay un punto que me dice Carla, dice por último, dice los canales y vías tienen que ser complementarios, claro, una cosa es el audio y otra es el tacto y visualización, dice, pero claro, el problema es que llevado esto al mundo educativo, esas soluciones todavía no existen. Claro, es verdad.
No, es que además, si a Chris Alexander le pilla el profesor mientras está jugando al Tetris y tal, o sea, es que da igual, le puedes decir, oiga, mire, que le puedo repetir la puta mierda de clase que lleva dado, que por cierto, no tiene usted ni puta idea de lo que está hablando, mientras estoy aquí jugando e inflándome a hacer líneas, pero lo normal es que te linchen. Es que es muy complicado porque le estás mandando un mensaje a la gente, es que lo de Carlos es muy interesante, le estás mandando un mensaje a la gente que la gente está percibiendo como que te suda la minga lo que les estás diciendo. Y en realidad es una cosa como un poco más, o sea, es muy complicado de justificar esto y de articular esto, ¿eh? Yo lo puedo hacer ya con mis socios porque están acostumbrados y saben perfectamente el asunto, pero en cuanto entra un tercero o entra un cuarto o hay alguna reunión con un poco más de gente y yo no me he dado cuenta y no intento hacer reassurance de la persona mirándole a los ojos, asintiendo y este tipo de cosas, empezamos a trabajar la misma
manera. ¿Que le rasuras a quién?
Sí, correcto. Fino, le asusta. No, que un refuerzo, o sea, la gente necesita sentirse oída.
Totalmente, tío. Y tiene que haber una especie como de feedback visual.
Cuando hablas por teléfono, no es pasa igual cuando hablas por teléfono. Yo, la verdad es que cada vez hablo menos, pero cuando habláis por teléfono, que como no veis a la persona, si estáis un rato hablando y no oís el tipo, ajá, o algo parecido, decís, se ha caído o se ha cortado, estás ahí y es lo mismo, pero llevado el teléfono. Es, oye, ¿estás ahí del otro lado todavía o has muerto?
De todas formas, yo creo que hemos ido muy, muy a la parte de multitasking, pero volviendo otra vez al déficit de atención, o sea, quizá a lo mejor a vosotros no os pasa, pero sí que está ya bastante documentado que vivimos en una crisis muy grande de atención, sobre todo por la cantidad de estímulos a los que estamos sometidos, por la expectativa de multitasking, entendido multitasking, como el tener que cambiar mil veces de tarea de una cosa para otra.
Que cada vez nos hackean mejor, cada vez saben mejor cómo reaccionamos, a qué estímulos reaccionamos.
Compra merchant.
Eso es, por ejemplo, esto
el
de...
tema del algoritmo. Hay un libro que me lo leí hace relativamente poco, yo lo recomiendo mucho, se llama el valor de la atención, de tipo que se llama Johan Hari. Y joder, me parece bastante interesante. A ver, yo digo, estoy mirando a Mike, digo, a ver la broma que va a hacer con el Harry.
Sí, ya está, le has centrado al área. Le has centrado al área, esa vez va a ser fácil.
Sobrino nieto de Harari.
Eso es.
Ah, coño, te iba a decir, pensé que iba a ser una broma más fácil con el Harry.
De los Harari de toda la vida.
Vale, entonces.
En su casa la gente tenía muchas movidas. Se mareaban continuamente, les daban unos haris a todos.
Correcto, ya está, venga, ya la hemos recibido. Venga,
bueno, fijaros que hay un montón de libros y un montón de vídeos y demás y de consejos que poco a poco van intentando dar claves a la gente para que se concentre. Básicamente porque llega un punto en el que la falta de concentración, déficit de atención, ¿no? Motivado principalmente por el circuito de recompensa, es decir, al final tú lo que buscas es dopamina, es decir, es cuando saltas al móvil es para ver si alguien me da un mensaje, ¿no? Cuando saltas a un sitio no sé cuánto, si buscas realmente la recompensa inmediata es circuito de recompensa cerebral a saco, es dopamina, ¿no? Claro, este es otro libro que lo dejaremos en las notas, que es el de
Dopamination.
Claro, de Anne Lemke. Lo que dice ella es muy interesante porque se conecta con el déficit de atención, ¿no? Es decir, cada vez nos cuesta más, más esfuerzo cognitivo, incluso llega un punto que, bueno, cognitivo principalmente, el intentar concentrarnos en algo. ¿Por qué? Porque buscamos la recompensa inmediata y las cosas que nos cuestan un esfuerzo, pues huimos de ella o literalmente tiramos de otro canal que nos dé esa recompensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de el método Pomodoro, el clasiquísimo método Pomodoro.
El control del tiempo, del que habla Barbara Oakley, precisamente.
El que habla Barbara Oakley, efectivamente, que es como, oye, mira, tú tienes una hora, es imposible que te concentres una hora, trocea esa hora en tramos de 25 minutos, de 20 minutos, con descansos de 5 minutos, que sepas que ahí puedes de alguna forma concentrarte, ¿no? Que tiene que ver también con el tema de procrastinación. Procrastinación, dopamination y el déficit de atención está totalmente unido, ¿no? Completamente. Entonces, claro, aquí empiezan a surgir un montón de movidas y un montón de consejos para intentar combatir con eso. Como, por ejemplo, el tema de, oye, intenta recablear tu cerebro y mantener una lectura sostenida sobre algo solamente atendiendo eso. O intenta dejar de consumir canales digitales a saco no sé cuánto a partir de una cierta hora de la noche para dejar tu mente descansar. La regla de los 10 minutos, que esta es una cosa que también comenta el Johan Hari, que es como, mira, cuando estás haciendo una tarea y tienes la tendencia, ¿no? Tentación de voy a mirar el último notificación o cambio, no lo hagas, o sea, aguante esos 10 minutos y a la partida de 10 minutos, que es un poco pomodoro, ¿no? Claro, empiezan a surgir todo este tipo de cosas y hay una alta demanda básicamente porque cuesta un huevo cada vez más mantener la atención y incluso estar en un sitio de cero distracciones. De esto lo decía un tipo que también que se llama Cal Newport, que yo creo que lo hemos mencionado.
Sí, exactamente.
El
sí,
de Cal Deep Newport, Work.
Que hemos mencionado varios, exactamente.
Que él habla, por ejemplo, de la filosofía monástica, ¿no? Filosofía monástica es básicamente, oye, mira, me tengo que concentrar en un tema que es como súper gordo y no puedo concentrarme, pues voy a irme tipo monasterio, ¿no? Voy a quitarme absolutamente todos los estímulos y voy a intentar aguantar, pues eso, 8 horas sin de alguna forma distraerme, ¿no? Pues este tipo de cosas están costando un cada vez más, literalmente.
¿Nos parece que también en esta época del déficit de atención es como que se está poniendo muy de moda toda la corriente esta de la meditación, que es un poco como el...
Sí, el mindfulness esto va asociado con
como
eso.
Como el punto contrapuesto, ¿no? Como en este momento en donde... tenemos tanto estímulo, tanta movida, la gente dice, no, es que me levanto a las 6 de la mañana para meditar 45 minutos con incienso ayurvédico y no sé qué, ¿no? Y yo muchas veces lo pienso, digo, hostia, si yo me pusiera en la posición del flor de sol de nata ese, ¿no? Flor de loto de nata. ¿Ves cómo tengo de vida de atención? 45 minutos a meditar, digo, yo es que me aburriría, tío. Llegaría un momento que diría, a los 3 minutos, digo, pues ya me he visto todo lo que tenía que hablar conmigo mismo para hoy, ¿no? Pero no sé.
Pero fijaros, mira, otra cosa curiosa, y esto va para Javi, tío, porque yo sé que ha sacado el aburrimiento. Yo soy un tío como muy obseso de no aburrirme, pero porque tengo una lista infinita de temas que en cuanto busco un hueco, ese hueco lo lleno de alguno de los temas que tengo. Tengo que leer esto, tengo que no sé cuándo, tengo que probar esto, tengo mil cosas, ¿no? Pero fíjate, leyendo también hace poco una recomendación además de Víctor, el libro que se llama Vida Contemplativa, de ¿cómo se llama este hombre? El Byung-Chul Han.
No me atrevo ni a hacer un chiste.
Byung-Chul Han, efectivamente.
El tecnocenizo por excelencia con Morozov.
El hijo de un vasco y de una china, ¿no?
El tecnocenizo, el de la sociedad del cansancio. Bueno, pues tiene un libro que se llama Vida Contemplativa, que me parece muy interesante, porque él apela al valor del aburrimiento. Es decir,
bueno, hay muchas personas que apelan al valor del aburrimiento.
Joder, pero me
ha parecido... Hay un libro que es The Art of Doing Nothing, que habla de lo mismo. O sea, hay muchísima gente que habla.
Coño, pero me parece muy interesante porque en este mundo frenético de llenar las cosas a saco, el hecho de decir, ¿no? Mike decía, no, es que estoy 3 minutos y me aburro, ¿no? La filosofía es: ¿qué pasaría si tenemos la capacidad de dejarlos aburrir? O sea, ¿qué pasaría si mantenemos literalmente el no hacer nada durante un tiempo a ver qué cosas surgen, ¿no? Porque hay mucha gente que está teorizando en que, Bárbara Oakley lo que dice es que el cerebro tiene ese cerebro difuso, ¿no? Ese cerebro concentrado, tiene los modos difusos y tal. Pues en el modo donde tú ya no estás pensando en nada, de alguna forma las ideas se asientan, te vienen otro... O sea, creo que es imposible dejar la mente en blanco, pero puedes intentar no hacer ninguna actividad que sustituya algo, ¿no? Ahí está un poco la filosofía.
Es como el tema de las ideas, ¿no? O sea, no sé vosotros, pero a mí me pasa mucho que las mejores ideas... Yo la mejor idea que tuve en mi vida se me ocurrió trabajando. Es decir, que fue una idea de una campaña que hice con David. Y fue la mejor idea que yo considero que he tenido en mi vida, ¿no? Y es una idea que yo no soy capaz y nunca, en ningún contexto, hay mucha gente que dice, no, es que estoy en la ducha y se me ocurre una idea. A mí eso no me pasa. O sea, a mí las ideas...
¿Tú qué haces en la ducha, Mike?
Normalmente cantar ráfaga. Espérate, que te digo si quieres la playlist. O sea, tengo varias así muy típicas de la ducha. Sí.
O sea, hay canciones de ducha, ¿no?
Sí, o sea, me refiero a canciones marchosillas así...
Hay un repertorio de ducha que tienes más o menos ensayado, ¿no?
Playlist ducha.
Hay varias playlists de Spotify de cantar en la ducha, ¿eh? Esto no es coña, oficiales de Spotify. Entonces, no sé a vosotros si os pasa, pero yo no soy esa típica persona, o al menos no como dice David, de, oye, dejas volar la imaginación, o sea, o dejas un poco no pensar en nada y de repente... Es que a mí me pasa al revés, o sea, yo es como cuando tengo inputs, es como que soy capaz de amar, o sea, o lo que siento normalmente, ¿no? Tengo inputs tal, digo, hostia, podía conectar este cable con este, o sea, no sé, ¿no? Me pasa más en ese ecosistema. O sea, yo si me pongo a meditar, seguramente es que digo, vale, y ya está. O sea, no sé, ¿y qué? ¿Sabes? Porque me pondría a escuchar a ver si oigo un pájaro.
Claro, es que hay una cosa...
Es igual cuando duermo, esto ya lo he contado en algún capítulo. Yo no soy capaz de dormir en silencio. O sea, yo necesito un documental cada noche de mi vida para dormir. Y me quedo ensimismado en algo que estoy escuchando y eso me permite relajarme y dormir. Pero si no, no soy capaz de dormir. Y eso es algo, pues seguramente soy un friki, yo lo sé. Pero he descubierto que es la única manera que me permite dormir. O sea, me puedo quedar dormido.
Yo creo que no tiene que ver con la atención. Tiene que ver con que no puedes desconectar tu cerebro a voluntad. Bueno, eso es claro, eso es otra posibilidad.
Estoy loco.
Pero eso tiene que ver más con poder o no poder desconectar el cerebro a voluntad. Que esa es otra historia. No, pero a ver, es que... Joder, vamos a tener que cambiar ya, pero es que este es un tema que podemos estar hasta las mil. Yo el primer libro sobre la economía de la atención es del 2001, que es cuando yo empezaba la fiesta. Entonces llevamos 20 años con todo el mundo manejando cada vez un armamento más potente, con la gente cada vez más estimulada, más hackeada desde un punto de vista de hacer un montón de cosas. Algoritmo. Esto va a ir todo a peor, efectivamente. Esto no va a ir más que a peor. He dejado varios libros en las referencias, el capítulo y todo este tipo de cosas, pero hay uno es en concreto, el de The Attention Economy, donde estaban hablando precisamente que hay una rama entera de la economía basada alrededor de la atención. Internet está basada sobre la economía de la atención. Es del 2001, o sea, es de cuando empezaba la fiesta, cuando Google empezaba a encontrar su punto y todo este tipo de cosas. O sea, es que además es que hay un montón
Pero una cosa, Javi, ese libro va... Claro, es que aquí hay dos formas de ver el tema de la atención, ¿no? va desde la gente que reflexiona, critica, ¿no?, y pone en manifiesto el déficit de atención y la crisis que vivimos, y la gente que de alguna forma escribe de decir, ocurre esto, deberías hacer esto para captar la atención de la peña.
Fija, no, no, en The Attention Economy lo que están diciendo es casi más, no sé cómo decirte, casi más filosófico. Este es el punto de vista de decir, oye, es el primer sitio donde se habló del concepto este que te digo de The Attention Economy, pero era la primera vez donde se hablaba, oye, que es que las mejores mentes, la frase esa de las mejores mentes del mundo, sí, están pensadas en cómo que cliquear en un anuncio. Sí. El primer este que lo trae encima de la mesa es The Attention Economy, que es del 2001, ¿vale? Y es que empieza a plantear, oye, que hay un montón de gente intentando capturar tu atención porque hay mucho dinero en capturar tu atención. Entonces, el problema fundamental que tenemos, aparte de que ya nos conocen bien, estamos más hackeados, conocemos bien los mecanismos de todo este tipo de cosas y ya sabemos que todos los sesgos, en el fondo, son cosas que nos eran útiles cuando nos bajábamos de los árboles, pero que ahora son puteos porque nos hacen mal percibir la realidad, pues, claro, el problema que tenemos, yo creo, es que tenemos un montón de gente haciendo dinero a costa de desviar nuestra atención o a costa de proporcionarnos una serie de comida basura cognitiva, por decir de alguna manera, yeah, ¿vale?, para capturar nuestra atención. ¿Eso cómo lo veis vosotros? ¿Cómo veis vosotros? Por cerrar esto y ir al siguiente tema, pero yo creo que es interesante porque yo creo que hay un montón de gente ganando dinero con esto y eso transforma... O sea, si tenemos un problema de por decir de alguna manera, de sanidad pública, si queremos, con este asunto, es porque hay un montón de gente...
Hombre, yo te digo... Con esto. Yo te digo, Yados gana dinero con esto. Es decir, bueno, Yados... Sí, claro.
Hombre,
Yados, que tú le idolatras, Javi, hemos publicado un short, sí, sí, en YouTube...
Sí.
Diciendo que hidrolatas a Yados, porque es la verdad,
sí,
y en TikTok. Yados es un experto de esto. Es decir, él en 2 segundos te ha conectado. Porque te dice, tú, fucking panza, haz burpees. Y tú dices, ¿y este pollo qué cojo? ¿Quién? O sea, y yo creo que es verdad que ha habido un montón de, vamos a llamarlo, influencers o business, personas del negocio de internet. Que se llama la, o de internet, de TikTok, de Instagram, de YouTube, de lo que sea, ¿no? Que han hecho emporio gracias a eso, a ser eye catchers.
Hombre,
sí, o attention catchers.
Netflix gana muchísimo de eso. O sea, Netflix es como el. Netflix se ha vuelto literalmente la televisión, en el sentido más amplio de la palabra. Tú te metes en Netflix y. O sea, el 75% más o menos del consumo que se hace en Netflix son las recomendaciones que te hace Netflix. Es decir, es una tele. Tú te conectas, ves lo que te recomienda, lo pinchas, ¿no? Todo el formato literalmente de cambio de películas a series, es decir, lo que antes podía ser una película de 90 minutos o de 2 horas se ha convertido ahora en miniseries o en series completas, donde de alguna forma el objetivo es mantener tu atención. Ha habido otra filosofía que es que ahora mismo las pelis duran principalmente por el motivo de que cada vez estamos más acostumbrados a ver series. Ahora una peli normalmente que duraba 90 minutos, ahora dura 2 horas y 20 o 3 horas. Tenemos pelis en el cine de 3 horas y media. O sea, lo totalmente inaudito, ¿no?
Ahora El Señor de los Anillos, ahora lo hace Tokiski.
Exactamente, ahora tenemos parte 1, parte 2, parte 3, parte su puta madre, que son pelis enteras, ya no siquiera... Entonces, estamos todo el rato, y hay muchos ejemplos, ¿no? El mundo del cine se ve claramente, intentando captar nuestra atención el mayor número de tiempo posible, porque están compitiendo literalmente con la atención de otras cosas.
O sea, yo en la estrategia de Netflix tengo una teoría no probada, por supuesto, y es que Netflix siempre está en el equilibrio perfecto entre que veas contenido como para que te parezca útil seguir pagando, pero que no veas todo lo posible para pagar lo menos royalties y de servidor y coste técnico posible y seas lo más rentable. O sea, yo siempre creo que está como en ese ligero, es el milagro en equilibrio de que veas un poco, pero no lo suficiente para que no me sea rentable, ¿no? Que es lo que pasa también en Spotify, por otro lado, ¿eh? El mismo concepto. Para que el coste de vídeo es mucho más jodido que el del audio.
Mucho más jodido.
Bueno, y a ver, yo insisto, yo creo que podemos estar hablando aquí esto esta mañana, pero ya aprovechando que habéis traído a Netflix, y habéis traído a todo este tipo de cosas... Vamos a hablar un poquitín de Pixar, que es la segunda parte del asunto, ¿no? ¿Cuál es vuestra sensación de en qué dinámica se encuentra Pixar últimamente? Y, digamos, es un punto de vista histórico, porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos crecido ya incluso desde mayores a los pechos de Pixar. Era una compañía absolutamente delirante, que es que era imposible que hiciera una mala película. Y entonces, ¿vosotros creéis que las últimas historias, que parece que los temas no están yendo tan bien, es un poco de regresión a la media? ¿Es que sencillamente no era posible mantener un ritmo tan absolutamente loco como llevaban? ¿O sencillamente que han ido perdiendo talento, la compra de un Disney Plus, la compra de Disney? ¿Cuál creéis que es la historia? ¿Cuál es vuestra experiencia personal con Pixar, para empezar?
O sea, yo creo que, un poco para que todo el mundo sepa, hemos vuelto a Pixar porque ya hablamos de Disney, ¿no? Y comentando el capítulo, entonces, hemos dicho, joder, molaría hacer como una segunda parte de Disney hablando de Pixar, ¿no? Y yo creo que mi sensación es que Pixar, de hecho hoy me he sacado el listado de las 27 películas, cuántas películas hay de Pixar y la puntuación histórica, ¿vale? Y la mejor es Toy Story 3, que es del 2010, y luego todas las del 16 en adelante están de la 15 a la 22 prácticamente, o sea, están en las últimas, ¿no? O sea, perdón, de la 20 a la 27, ¿no?
Pero, ¿dónde ha sacado eso? Porque, pues, si es IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic, o sea, todas son diferentes, ¿eh?
Es una mezcla. De hecho, es un ranking de Fotogramas, de la revista Fotogramas de España, vale, que ya sabéis que es relativamente seria, donde lo que hace es como una media de las distintas, ¿no? Y, por ejemplo, la película que le da peor, la 27, es Cars 2.
Sí, Cars 2, 3. Claro. Y te diré que la 1 también.
Es que la 26 es Los Increíbles 2, que es de hace 5 años. Es decir,
curiosamente, Los Increíbles 2 es la película más taquillera de Pixar.
Pero porque se creó tal hype con Los Increíbles 1, que yo creo que se mezcló el hype que había con Los Increíbles 1 con que no dio la talla. Entonces, claro, es justo, la ha visto más gente y va más gente le ha parecido mala, con lo cual peor valoración media.
Ya.
Pero pasa lo mismo con Monstruos. Monstruos S.A., que fue de las más top, ¿no?, en su momento. La segunda parte, que es Monstruos University, también al pozo. Es como que, yo no sé si... O sea, mi único punto con esto, lo que yo quería contar es... Bueno, de hecho, por ejemplo, también pasó con Lightyear, que es del 22... Está en el año 2022, está en el puesto 23 de 27. Entonces,
gruñaco, tío.
¿Será un tema de que han perdido? O sea, continúo con la reflexión de Javi, ¿eh? ¿Talento o lo que sea? ¿O será un tema de que están estirando el chicle y no han creado una historia original nueva de verdad en los últimos años? Porque Lightyear es un estirando el chicle. Monstruos University es un estirando el chicle. Bueno. Cars 3 y Cars 2 son estirando el chicle. Los Increíbles 2, o sea, no es una historia nueva de verdad top, ¿sabes?
A ver, yo...
final, ¿sabes? A lo que voy.
O sea, yo soy muy fan de Pixar, ¿eh? De hecho, soy el típico que hasta que me cansé de coleccionar DVDs, tenía todos los DVDs. Yo creo que quizás hasta el de Brave. O sea, digamos que tenía todos los DVDs de Pixar, de edición coleccionista.
Esa la he visto. Brave fue un cerdito valiente.
Efectivamente. Brave New World. Brave es un peliculón, ¿eh? O sea, quiero decir que es que no...
Brave está bien. La crítica le puso duro, la verdad, le dio bastante duro. No es de las que más puntúan, pero a mí me pareció, me gustó. A ver, yo reconozco que para mí Pixar ha ido a menos, ¿vale? Ha ido a menos... Primero porque, claro, Pixar empezó súper fuerte con el John...
Lasseter,
efectivamente. O sea, empezaron muy arriba, tío. Y, o sea, excepto Cars, que a mí la primera ya me pareció bastante truño, personalmente. Pero de ahí hasta Toy Story 3, o sea, Wall-E, Ratatouille, Up, evidentemente todas las Toy Story. Incluso la segunda, ¿no? La de Bichos, ¿no? Buscando a Nemo. O sea, todos eran peliculones que decía, pero esta peña, ¿de dónde ha salido? ¿No? Y además tenía esa filosofía de que eran películas que decían, oye, no voy a meter canciones tipo Disney. Voy a hablar sobre temas que... O la temática puede ser para niños, pero también tocan temas bastante adultos, ¿no? En muchos aspectos. No voy a jugar con el rol de que jugaba Disney de la princesa y no sé qué, y los estereotipos. Es decir, se cargaron toda esa mierda. De hecho, una cosa muy curiosa de Pixar es que yo creo que, y esto es una cosa que habría que... Lo estoy diciendo lanzándome un poco al ruedo, ¿vale? Pero creo que por un tema de desarrollo tecnológico, tenían este Uncanny Valley, ¿no? El Valle lo Inquietante, generando uh-huh. personas humanas, y los protagonistas no eran humanos nunca hasta Up. Literalmente, porque hasta Los Increíbles era tipo cómic, o sea, no querían hacer personas. Entonces, fue un éxito rotundo porque era mucho más sencillo que fueran monstruos, que fueran robots, que fueran peces. Había la tecnología para generar eso, ¿no? Y generaron mucha, mucha empatía. ¿Qué ocurre? Que llegó un punto que yo creo que, por un lado, dejaron de hacer historias originales, aunque, por ejemplo, la de Coco es original, o la de Soul, que es del 2020, a mí me parece un peliculón, el de Soul. Y es una historia original. Pero luego empezaron a meterse ya en temas de segundas partes, terceras partes, cuartas partes. Se empezaron a meter, por ejemplo, la última que han lanzado, que es Elemental, es de alguna forma basada en Inside Out, ¿sabes? En la parte, en ese mundo. Entonces, yo creo que dejaron de tener ese componente creativo y empezaron a tirarse en el componente franquiciado. Es decir, algo que ha funcionado, empiezo a tirar de él, ¿no? Y, por ejemplo, Buscando a Nemo, Finding Dory, ¿no? La de Buscando a Dory.
¿Crees que es algo inevitable? O sea, quiero decir que a partir de cierto momento es inevitable hacer salchichas a partir de determinado tamaño, a partir de determinada... Y pasa igual con las compañías, pasa igual con los restaurantes, pasa igual que... Es imposible superar un cierto volumen sin ponerte a hacer salchichas porque se aumentan los riesgos y aumentan las ganas de la gente de hacer cosas seguras y aumenta... Disminuye el apetito de la gente por el riesgo.
Tío, es que ¿sabes lo que pasa? Que la taquilla... O sea, yo por un lado creo que está el riesgo, pero es que luego a los datos me remito. Es que las películas más taquilleras de Pixar, según el listado que he sacado, son Increíbles 2, Buscando a Dory, que es la segunda parte de Buscando a Nemo, Toy Story 4, Toy Story 3. Luego está la rareza de Buscando a Nemo, que lo petó en su momento, lanzó en 2003 y fue éxito. Pero luego está Cars 2, Monster University. Es decir, todas son segundas y terceras partes de algo que en su momento ya tuvo cierto éxito. Claro, eso de alguna forma, hablando de nuevos incentivos, claro, ¿qué incentivo le da a Pixar el intentar idear algo totalmente nuevo cuando realmente el box office, ¿no? Lo que tú obtienes de ventas, te dice que sigas tirando ¿no? de la máquina de churros? Curiosamente, las segundas, terceras partes, excepto con Toy Story, que es la rareza, porque la Toy Story 4 es un peliculón, el 2 también, el 3 yo creo que flaquea un poquillo, pero, joder, tío, Up o Wall-E o Coco o Soul mismo son realmente peliculones, entonces me da, ¿sabes? Me da como mucho coraje decir, joder, habéis dejado de idear cosas nuevas por tirar del otro, básicamente porque te dan de comer. Es lo que
no, porque le da la churrera.
Claro,
mantiene la churrera. Pero hablamos de Disney, ¿eh?
Es que esa es la pregunta. O sea, es que es inevitable esto a partir de cierto momento. O sea, yo tengo la sensación, volvemos a lo mismo, que como parafraseando a Kahneman, somos malísimos evaluando riesgos y la gente piensa que tiene menos riesgos tirando de churrera que tirando de nueva propiedad intelectual.
Yo voy a compartir mi teoría, que es un poco elaborada, pero espero expresarme bien y si no, si me explico tal. Imagínate que tú eres una persona de Pixar, ¿no? Que has creado un concepto artístico, eres un creativo por lo general, ¿no? O un guionista que ha creado un concepto. Ese concepto funciona, imagínate, Los Increíbles, me lo invento, ¿no? Y funciona, ¿vale? Y tú, que te habían dado una mierda de presupuesto, te vienes arriba. Y dices, bueno, pues ahora voy a crear Los Increíbles 2, 3, 4, tal, y 7.
Sí.
Claro, al final... somos humanos y caemos en nuestra autocomplacencia, en somos los mejores. A nivel creativo, puramente hablo a nivel creativo, no empresarial, ¿eh? En si lo he hecho una vez, lo puedo volver a conseguir. Y eso lo que hace es que nos confiemos, ¿no? O sea, o que ese creativo o esa persona o ese equipo se confíe. Porque si me ha funcionado una vez, bueno, pues voy a editar un poquito más o voy a hacer la churrera y va a funcionar porque soy el puto amo, si ya lo he hecho una vez, tal. Y yo creo que es ahí donde se genera, y esta es mi teoría, le digo peregrina, pero es lo que yo creo muchas veces, que no sigamos manteniendo el listón de ser cada día mejores arriba, ¿no? El donde caigamos en seguir creyendo que si lo he hecho una vez lo puedo hacer otra vez. No, es que a lo mejor lo que tienes que hacer es no dejar morir el concepto, ¿no? Entiéndase, pero no creértelo tanto y decir, bueno, pues ahora voy a redoblar el esfuerzo, o a lo mejor dices, O cambio el concepto y creo uno de cero porque va a ser más disruptivo.
¿Tú crees que esa es cómo funciona la mente creativa? ¿Intentar volver a hacer lo mismo? O sea, no...
Yo es que yo creo que hablan los números, tío. A mí, o sea, yo estoy... A ver, te habría que traer a alguien de Pixar.
Javi, Javi, una persona creativa, por lo general, y que ve que funciona, por desgracia, puede llegar a caer en el ego. Es decir...
Claro, en el ego puede caer cualquiera, sí. Esto
pero me refiero, porque es humano. Por eso digo que yo creo que esto viene de la condición humana. Es decir, tú ves que algo funciona, vas a seguir esa línea a muerte. Y si encima lo haces de forma mucho más sencilla la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta vez, pues mejor.
Pero tú, Mike, ¿crees que eso lo hace? ¿Esa es la mente creativa o es la mente de negocio?
Es que yo...
Ese era mi punto.
O sea, yo creo que el origen... Vamos a ver. Yo creo que el negocio aprieta, ¿vale? Porque el negocio dice, Cars 2 va a vender un huevo, ¿vale? El negocio aprieta. Exacto. Pero el creativo también sabe que si es una naranja que también le ha posicionado bien dentro de su compañía creativa, como es Pixar, la quiere seguir exprimiendo, porque quiere seguir en soy el de Cars. Porque he dado con la flauta mágica.
A ver, seguramente...
Y eso es humano, eso es humano porque es... entiéndese el ego, ¿no? Es el ego creativo, joder, es que soy el puto amo.
Sí, a ver, no, y también
soy
hay
especial.
Un tema... O sea, yo creo que también
sí, como el de los Simpson.
Claro, pero ya sabes a lo que voy, ¿no, Javi? Que yo creo que sí que el creativo muchas veces necesita ese reconocimiento, ese...
No, a ver, toda la gente necesita reconocimiento. Otra cosa es si lo consiguen a base de refritos. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Ya.
Yo si soy, yo qué sé, Brad Bird, o soy cualquiera de los putos geniazos que ha tenido esta gente, no sé
si me apetece hacer... Si yo soy el creativo y quiero el reconocimiento y sé que mi CEO, que es David... si le voy con Cars 2 me va a aplaudir y me va a subir el sueldo y si le voy con Warry Page que me la acaba de sacar de la manga y no tiene ni potencia si va a ir bien, me va a mandar a la puta calle, pues Warry Page a lo mejor es una idea de la leche. Pero,
claro, pero yo tengo la sensación de que el antiguo Pixar no te mandaban a tomar por culo cuando venías con una idea loca.
Ya, puede ser.
Posible eso, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿sabes lo que te quiero decir?
Puede ser que lo de Disney afecte.
Porque es que Disney ya ha pasado por este tipo de... Ya lo hablamos
claro.
En su momento. Disney en su momento se comió los mocos después de haber sido lo más tronado del universo conocido y hasta que no vuelve con Iger y vuelve con Aladdin y vuelve con el Rey León se comen la... Porque es que habían encadenado un montón de mierdas de todos los colores. O sea, quiero decir, es que por crisis creativas pasa todo el mundo. Marvel estuvo a punto de desaparecer. O sea,
sí.
Quiero decir, yo lo entiendo que es... Lo que era increíble era lo que dice David. El ¿Quién ha hecho 10 o 12 películas soberbias seguidas, tío? Nadie en su puta vida.
Nadie.
O sea, quiero decir, es que es algo absolutamente...
Puto Pixar.
Exactamente, nadie más. O sea, no ha habido más historia. Me parece una cosa absolutamente delirante. El ahí, tema es...
A lo mejor la idea sería verlo al revés. Es, a lo mejor sería un buen caso de uso como un buen empresa analizar a nivel creativo. Es, oye, ¿cómo eran los mimbres en esa compañía para que solo se estrenara cosa de la hostia? Es decir, es porque estaba Steve Jobs, lo invento, y cada año daba látigo hasta que no tenía algo nuevo de la hostia, que puede ser, oye, y no quiero puto refrito, es porque también estaba Steve Jobs y se la sudaba el dinero y decía, oye, no, la supervivencia pasa por de verdad invertir en algo de la polla, ¿sabes? Molaría incluso poner el termómetro, ¿no? Y saber, oye, o sea, molaría haber tenido como la visión interna, de verdad, ¿no? Porque una cosa ya sabes, cuando pasa el tiempo...
Sí, bueno, y que a lo mejor incluso hay correlación y no causalidad, pero que te quiero decir que...
Sí, es correcto, correcto.
¿Es yo posible? Creo que tuvieron un equipazo espectacular y unas bases fundacionales, bueno, Creatividad S.A., ¿no? Creative Inc., sí, o sea, sí. Que te describe perfectamente... Es que fue increíble, fue como una... vorágine ahí gigantesca de talento. A ver, dicho esto, también por romper una lanza a favor de las segundas y terceras partes de Pixar, excepto Cars, que no lo soporto. Joder, las segundas.
Los niños pequeños no opinan como tú, ¿eh?
No, ya, no, sí, yo creo que se han vendido al diablo sacando Cars 2 y 3, o sea, se han vendido al mal. Pero me
Cars
refiero.
28.
Horrible, tío, pero ¿por qué cojones? Y además Cars 1 la hizo John Lasseter. Me parece increíble que. Bueno, da igual. El caso es, me parece que Pixar hace muy buenas segundas y terceras partes, y además yo creo que también hay un componente, sobre todo de Toy Story, de darle recorrido al universo que ha generado. Es decir, tú como creativo generas un universo de la leche, que es Toy Story, con unos personajes de la leche, con una profundidad del copón, y dices, coño, voy a darle recorrido. Si me dan la posibilidad de hacer segunda, tercera, cuarta peli y una serie, la hago, porque le doy recorrido a mis personajes, ¿no? Que también es otra cosa interesante. Dicho esto, me he sacado aquí, ¿vale?, las películas más taquilleras de la historia, fuera de Pixar. Y excepto dos películas del top 15, que son Titanic y Rey León, todo el... Ah, perdón, y Avatar. Esas tres pelis del top 15, las 12 siguientes, son continuaciones. Vengadores Endgame, Avatar, la segunda parte, Star Wars, el episodio 7, otro de Vengadores, Jurassic World, o sea, no Jurassic Park, Jurassic World,
Fast Furious 7, claro, 7. La primera en la que el tío estaba muerto, en la que el
Frozen, prota rubio... Frozen 2, claro. Top Gun Maverick,
Frozen 2, Javi, se la ha visto seguro.
20.000 veces, como bien.
Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte, parte 2. Claro, entonces llega un punto que dices, mente business, lo que voy a sacar va a tener un éxito casi asegurado. Mente creativo, mira, juego con lo que tengo y le sigo dando rienda al universo este que nos hemos creado. Pero hay poca recompensa, tío, por la creatividad genuina y original, por lo menos.
Claro, pero por eso te quiero decir, es que yo no quiero decir, no creo en las flores ni en... O sea, quiero decir, soy un hombre de negocios, entiendo perfectamente el asunto. Pero lo que te quiero decir es, hay un proceso que a mí me interesa y que veo en todas partes, que es a partir de determinado tamaño haces salchichas. Pero da igual si eres una consultora IT, si eres una pastelería, si eres un... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es muy complicado.
¿Tú crees de verdad que llega un punto que nunca escala y que aunque no quieras ya no le puedes dedicar cariño? ¿Eso es un poco tu reflexión?
Yo tengo la sensación de que a partir de determinado tamaño es muy complicado no diluirte en los grandes números. Y además en la mística de los grandes números, porque claro, todas las cosas que piensas es que si quieres realmente petarlo, lo que tienes que hacer es hacer una serie de sacrificios. O sea, hay una especie como de asunción de que si lo que quieres realmente es petarlo sobre al respecto a algo, tienes que hacer una serie de sacrificios. Yo tengo la sensación, y fíjate que Mike ahí ha podido tirar, que la pérdida de Jobs es posiblemente interesante porque era un tío que ya le daba todo igual y lo que buscaba era enfermizamente la excelencia sobre un montón de cosas. Y es posible que hubiera tenido digamos, de alguna manera, una especie como de grip fuerte sobre, oye...
No, y también porque sus incentivos eran otros. Es que yo creo que claro, también los incentivos de ellos eran la hostia. Los incentivos de ellos era seguir medrando en el buen sentido, a nivel creativo, ¿no? Seguir siendo el mejor. Y el mejor pese a todo. Entonces, claro, su incentivo para él, Cars 2, era inconcebible, conceptualmente seguro. No lo sé, pero lo imagino.
Sí, pero que te quiero decir que Cook tiene bastante menos problemas con sacar el iPhone 29, o sea, que te quiero decir
totalmente.
Que
sí, está claro.
Totalmente. No estamos hablando de cosas, estamos hablando de que Pixar lo que representaba era la bandera de que la creatividad podía hacer dinero. O sea, a mí, curiosamente, lo que me ocurre con Pixar es bastante duro de asimilar que no hay montaña que no sea tragada por el tiempo y la repetición. Y que posiblemente Lasseter no sé qué estará haciendo ahora. De hecho, tuvo una serie de cosas feas que le imputaron y que
estaba, supo que salir. Estaba mirándolo justo ahora, tío.
Claro. Pero es que pasó lo mismo con Ron Gilbert y LucasArts. Pasó lo mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que llega un momento en que, por las razones que sea, los grandes creativos llegan a un momento en el que terminan... Es muy complicado mantener de manera sistemática la creatividad como motor de una compañía o como, digamos, diferenciador de una compañía. Y posiblemente Pixar ha soportado muchísimo más tiempo de lo razonable viva. En el sentido de viva, en el sentido de ir produciendo éxito tras éxito. Porque, claro, es que estamos diciendo que Elementals ha sido una esta o que Luca no ha funcionado como se esperaba o whatever, pero aún así, comparados, por ejemplo, con otro tipo de películas, pues son todavía exitazos. O sea, el asunto es que nosotros tenemos la sensación de que han perdido un poco el polvo de hadas que tenían en un momento dado, que es que era completamente inhumano. Y yo creo que es un proceso natural y que es prácticamente imposible mantener un nivel de excelencia durante un periodo de tiempo indefinido. O sea, es que, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros a título personal este tipo de cosas? ¿Habéis dejado de considerar importante Pixar, o sea, ya no esperáis qué es lo que va a sacar, ya habéis pensado. ¿Ya pensáis de Pixar en los mismos términos que pensáis de Nolan o de Star Wars o de cualquier cosa por el estilo que ha sido importante en un momento dado de vuestra vida?
A ver, yo Nolan espero cualquier película que saque. O sea, yo soy muy fan.
Yo también.
A saco, además. Con Pixar no, tío. Yo con Pixar... A ver, de hecho, cuando salió... O sea, muchas de las... Probablemente todas las películas que han salido después de Inside Out, que fue como la última película que yo estuve atento, ¿no? La siguiente, que si mal no recuerdo, es The Good Dinosaur. Ya esa la vi a posteriori. Cars, ni Cars 2 ni Cars 3 las he visto, la verdad. Coco la vi a posteriori y me pareció un peliculón espectacular, la de Coco. Pero todas las he visto como a posteriori, excepto Soul. Porque, no sé, era pandemia el año de 2020, como que de alguna forma, no sé, estaba ahí como que me resonó, pero a partir de ahí, el resto todas las he visto también como a posteriori. Las he acabado viendo, porque soy muy fan de Pixar, pero ya no es el tema de, oh, estoy ahí. De hecho, por ejemplo, la de Turning Red, la que habla básicamente de la pubertad,
chicas, pero... de la pubertad, sí.
Pero sobre todo también, concretamente, de la regla, o sea, del periodo. O sea, es una película que es bastante interesante, pero la vi básicamente porque causó polémica, no sé qué, y la vi. Pero ya no es ese mega interés que tenía. O yo, por ejemplo, yo recuerdo de ver, a ver lo que va a sacar Pixar lo siguiente, y veía los trailers, los teasers, y no sé qué. Tengo el libro está animado, el libro de storyboards que tenía Pixar, sí, que sacó también. O sea, muy fan, tío.
Y con las reglas de cómo construían.
Con las reglas, efectivamente. Y eso ya quedó en el pasado, tío.
Para yo mí. Es que solo he visto Wall-E, nada más. Entonces no sé si soy buena... No he visto ni una peli de Pixar, nada más. No Up. He visto Los Increíbles, no he visto Cars, no he visto Up.
No he visto, Up, tío.
Ratatouille, no he visto... No.
Mike... Te tengo mucha envidia, tío. Vas a poder ver todos esos putos peliculones por primera vez.
No he visto Los Increíbles. Es que no me... Es que no... Buscando a Nemo...
Desde el principio Dory, no conectaste con ello.
No, es que no es algo que... O sea, yo no soy muy fan del cine en general. Y luego el cine animado es que no consigo. No me atrapa, tío. Tengo un
¿Y
problema.
Por qué Wall-E, tío? ¿Por qué viste Wall-E?
Porque ya todo el mundo fue como Wally, te mueres y no ves Wally. Y entonces dije, un robot malo será que no me gusta.
Por pura presión social.
Sí, yo creo que sí.
Además, es la más rara que hay, es prácticamente.
Como Gran Hermano. Me hice las 17 ediciones por presión social. Pero.
Sí, por puro sufrir, ¿no?
Total, y Mujeres y Hombres y viceversa, todo. O sea, yo sí, no me gusta, sí.
Y
pero.
Gandía Sor. Es que alguien se tiene que sacrificar, si lo entiendo.
Javi, David, os tengo que hacer una recomendación antes de que se me olvide.
Yo ya vi que lo recomendaste por Twitter, tío. No pienso ver esa.
Por favor. Tenéis que ver Blink Dubai en Netflix.
No, tío. O sea. Si quieres cuadramos un reaccionando, nos pones 20 minutos de algún capítulo, pero no pienso. Eso, yo no pienso.
No, porque no podemos emitirlo. No podemos emitirlo, que nos pegan.
Pero, no podemos hacer un reaccionando, no podemos hacer un... Bueno, claro, nos lo van a desmonetizar en el minuto uno.
Claro.
Pero claro...
Y a banear.
Y a banear también, joder. Pues es... No, vale, sí lo entiendo. No, pero a ver, es que bajo ningún otro concepto me va a ver esa puta mierda, como tú puedes entender.
O sea, correcto.
Lo digo yo por Javi, tío. Por decirlo técnicamente y estas cosas. Bueno, chavalotes, venga, vamos a ver. Respondiendo a las preguntas. David, ¿tenemos el mismo déficit de atención que Dory de Pixar?
Mi respuesta ahora mismo sería no, pero vamos de camino.
vamos de cabeza a
ese nivel de déficit, sí. Correcto.
Cariño, ¿qué tal estás? Perdone, ¿quién es usted?
¿Quién es
¿Por
usted,
qué me habla y está tumbada en mi cama? ¿Te imaginas?
Y esta familiaridad que tiene, ¿de dónde la saca? Mike, ¿qué opinas tú?
Yo creo que no. Yo creo que yo tengo un problemita, pero hay gente noble que sí que atiende las cosas.
Hay gente noble y de bien, ¿no? De estas cosas. Gente vale, yo personalmente creo que es que además lo que tiene Dory no es déficit de atención.
No es déficit de atención.
Efectivamente, lo que tiene Dory es otra cosa.
Es lo que tiene el prota de Memento. Es lo que tiene el prota de Memento.
Efectivamente, tiene lo del prota de Memento. Si pudiera, se tatuaban las aletas toda una serie de movidas y tal para hacer cosas por el estilo. Pero yo estoy con Dave. Yo creo que estamos yendo hacia un pozo sin fondo en el que cada vez los hackeos van a ser mayores y va a ser más complicado hacer deep work, como decía Cal Newport, porque es que las trampas están ahí y somos, a fin de cuentas, animales que caemos en las trampas. Bueno, amiguitos, pues ha sido un placer y un honor tener estar de vuelta aquí y cerrar ya de una puta vez las putas fiestas navideñas. Así que recordad, chavales, cuidaos mucho, prestad atención a lo que os dice Mike, que es habla siempre por vuestro bien. Salud y ciencia. Salud y ciencia y cuidaos mucho.
Y Pixar, ver Pixar, por Dios.
Eso es, Pixar, a ver si recuperáis.
El equipo A y dejaros de mierdas, joder.
Eso es, pam, para, pam, venga, vamos.